Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Muy buenas y calurosas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este día, jueves 10 del mes 10, damos inicio al programa número 183 de Somos Bienestar, en un programa cargado de noticias vinculadas con actividades universitarias que tendrán lugar en las próximas horas y que se relacionan al acceso a la educación, la cultura, la alimentación y la seguridad pública. Teniendo en cuenta que la UDELAR es una institución presente en todo el país, mañana viernes tendrá lugar el evento anual CURE Puertas Abiertas 2019 en la sede del CURE Rocha, que recibirá a todas aquellas personas que quieran acercarse y conocer las actividades e instalaciones de la Universidad de la República en esta zona del país. La entrada es libre para todo público. Laboratorios, salones y talleres abrirán sus puertas y el personal estará recibiendo a las y los visitantes con propuestas de recorridas y charlas. Estarán presentes en la actividad temas tan variados como el cuidado de la salud, la cerámica indígena, la almeja amarilla o las becas para estudiantes. Allí va a estar presente Bienestar Universitario. Las actividades se realizarán el viernes, dijimos mañana, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas, con el cierre musical a las 17, que estará a cargo de la murga de la UDELAR de Bienestar Universitario, que se llama La del Cure. Kimberly, ¿cómo andas? ¿Trajiste paraguas?
Traje paraguas.
Bien,
con
bien.
Mucho calor, pero bueno, ya se viene el agua, capaz que refresca un poquito, no sé.
Vamos a ver, a cruzar los dedos.
Esperemos
a ver si
que
podamos zafar.
Ojalá. Y bueno, te comento también que mañana a las 18 horas en Montevideo, como parte de las actividades de la Feria del Libro en Montevideo, se va a estar presentando la colección Biblioteca Plural 2019 de la Universidad de la República. Van a participar autores de las obras y autoridades de la UDELAR. La colección es publicada por Ediciones Universitarias y la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Estos y otros libros editados por la UDELAR a lo largo de más de 40 años se pueden adquirir en la feria en el stand de Ediciones Universitarias.
Bien, y la feria se viene desarrollando desde el 30 de septiembre y va hasta el domingo 13 de octubre, así que quedan unos días todavía para poder recorrerla en la Intendencia de Montevideo. Este año cuenta con la participación de Cuba como país invitado de honor. Está abierta, también de lunes a sábados de 10 a 22 horas y domingo de 14 a 22 en la explanada y el edificio de la Intendencia. Recordamos entonces que la presentación de la colección Biblioteca Plural 2019 se realizará mañana viernes, a las 18 horas en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia. En la actividad estará presente la prorectora de investigación Cecilia Fernández, entre otras autoridades universitarias. En otro orden de temas, el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, en entrevista a TV Ciudad, se refirió al posicionamiento de la UDELAR en contra de la propuesta de reforma constitucional Vivir Sin Miedo. Afirmó en esta nota que uno de los cometidos de la institución es aportar a la comprensión pública de temas de interés general. Basada en los argumentos y evidencias generados en el análisis académico del tema, la universidad puede emitir opinión, pero los actores universitarios no están obligados a acompañar ninguna postura institucional, señaló a Cotol el rector. El 24 de septiembre, el CDC, el Consejo Directivo Central, resolvió manifestar el rechazo al proyecto de reforma constitucional denominado Vivir Sin Miedo, ya que su aprobación implicaría graves consecuencias para la seguridad pública y los derechos humanos. En ese marco, en Montevideo, el jueves próximo, dentro de una semana, tendrá lugar una marcha denominada Que el miedo no te coma, con la finalidad de posicionarse en contra de la reforma vinculada con aspectos de seguridad ciudadana. La marcha comenzará a las 18 horas del jueves, con concentración en la explanada de la UDELAR. Y a poco más de 30 días de las elecciones, el mayor órgano deliberativo de la UDELAR resolvió manifestar este rechazo al proyecto, ya que su aprobación implicaría graves consecuencias para la seguridad pública y los derechos humanos, además de redoblar los esfuerzos en la promoción del debate público.
Y bueno, siguiendo con las actividades universitarias, les contamos que el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Y en conmemoración de ese día, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura organiza una feria de alimentación en el MAM, en el Mercado Agrícola de Montevideo. La actividad comienza a las 9 horas y finaliza a las 16 horas. Habrá un stand y diversas charlas.
Perfecto. En ese marco, Bienestar Universitario participa con sus áreas programáticas, con una propuesta de degustación, teatro y gimnasia laboral. El lema que llevará nuestro servicio a la actividad del jueves será A comer también se aprende. También participará desde la UDELAR el programa Huertas de la Facultad de Agronomía.
Y bueno, también el jueves 16, el espacio interdisciplinario, la Escuela de Nutrición y el Observatorio de Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe organiza la segunda jornada institucional en el marco del Día de la Alimentación 2019. La actividad se desarrollará en el edificio polivalente del Parque Valle, comenzará a las 10 horas y a las 13 horas tendrá lugar la actividad central denominada Derecho a una Alimentación Adecuada en un próximo periodo de gobierno, compromiso hacia una agenda prioritaria en común.
Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación: correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
Bueno, ayer tuvo lugar el seminario Miradas Interdisciplinarias sobre el Ajedrez, una partida donde la inclusión, el género y la mecánica cuántica serán protagonistas. El evento fue organizado por el Semillero Ajedrez 2019, Estudios Interdisciplinarios de Ajedrez, Juego, Cultura y Cognición.
Tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales y la propuesta incluyó una presentación del Semillero Ajedrez y el desarrollo de dos mesas temáticas, Ajedrez y Género y Ajedrez como herramienta mediadora en procesos de inclusión y convivencia, con la participación de relevantes panelistas del ámbito universitario.
El seminario también contó con la charla del ciclo El Ajedrez y el Cosmos, denominada El Tablero de los Senderos que se Bifurcan, Mecánica Cuántica y Ajedrez, a cargo del doctor en física Ernesto Blanco.
En la primera mesa temática de Ajedrez y Género, Camila Colombo, profesora de ajedrez del Colegio Latinoamericano y Grupo de Atención Psicopedagógica, compartió su experiencia de jugadora y psicopedagoga, expresando que existe una categoría de competencia de ajedrez exclusivamente para mujeres que tiene premios económicos más bajos en comparación con la categoría absoluta con mayor presencia de hombres. La escuchamos.
Camila Colombo, lo del título tiene que ver con la forma, cómo funciona el ajedrez en realidad hoy en día, que tiene la categoría absoluta, que es hombres y mujeres, y después la femenina, y mi título es de la categoría femenina, por eso es maestra internacional femenina, en realidad. Pero bueno, de mi historia, yo comencé con 8 años, con mis hermanas y mi hermano. Me enseñó, no queda muy claro quién de ellos, pero bueno, aprendí con mis hermanas. Después fue a un club donde estaba el profesor Bernardo Rosselli. Y bueno, en realidad ahí comencé a jugar, después a competir y después a intentar mejorar dentro de lo posible. Bueno, contarles un poco, para los que no sepan, eso de que en realidad la competición del ajedrez funciona así. Desde determinada edad ya las categorías están divididas. El absoluto es mixto, en realidad. O sea, yo tengo la posibilidad siempre de jugar el absoluto, pero también existe lo que es el femenino. Cuando yo comencé, en los torneos por categorías, los infantiles, ¿no? Sub 8, sub 10, sub 12, eran todos juntos. Llegó un momento donde se tomó la política de separarlos, y eso generaba un conflicto muy grande, porque si tú ganabas el absoluto, ¿no? Le ganabas a todos. Después tenías que ir a un campeonato internacional donde funcionaba con una lógica de femenino y absoluto, y había que optar dónde juego. Y en el fondo lo que se entiende es que el femenino es más fácil y el absoluto es difícil. Entonces vas a ir al más fácil porque tenés más chances, o vas a ir al absoluto porque tenés más chance de mejorar. O, bueno, y eso es todo un debate que no creo que esté resuelto. Bueno, y ¿qué más les iba a contar? Bueno, no, les iba a contar. Que al 2006-2007 fui al Zonal en Argentina, que es el clasificatorio mundial. Fui con Bernardo y alguien más.
¿En San Luis?
En San Luis. 2007. 2007. Y ahí fue la primera vez que en realidad, en un torneo que es un clasificatorio mundial, había argentinas, chilenas, paraguayas. Creo que en realidad no llegué a argentinas, no sé, fue como la mayoría de ellas. Fue la primera vez que vi en realidad mujeres de 30 años jugar, digamos. Seguro que me había cruzado, pero no conocía muchas mujeres de 30 años jugar. Y eso para una persona de 16, 17 es como, bueno, ¿cuál es la proyección? Y en ese torneo me sucedieron dos cosas que creo que marcan mucho. Una es Claudia Mura, de las mejores jugadoras de Argentina, preguntándome si yo quería ser gran maestra. Que es un título, como el título máximo dentro del nivel femenino, ella decía gran maestra femenina, dentro de categoría femenina, que uno puede acceder. Y en Uruguay no tenemos gran maestra femenina, entonces es una proyección que yo no tenía en ese entonces. Y bueno, pues sí, creo que me lo generó ella con esa posibilidad. Y sin duda, a ver, también estaba, por ejemplo, en ese torneo se jugaba el zonal femenino y el zonal absoluto. Yo fui a jugar el femenino, pero sucedió que Carolina Luján, una de las mejores jugadoras argentinas, decidió jugar el absoluto, cosa que para mí también fue como, bueno, hay mujeres que deciden jugar el absoluto. No es que el femenino, o sea, era bastante competitivo, había varias jugadoras muy fuertes del torneo, pero bueno, fue una decisión que a mí también me sorprendió y me parece que es hacia la al debate.
La profesora y jugadora de ajedrez también mencionó la presencia numérica de mujeres que compiten actualmente con cifras muy bajas en comparación con los jugadores hombres. Manifestó que cuando más joven es la categoría, mayor presencia de mujeres. Pero cuando se eleva la categoría, la presencia de jugadoras desciende. Seguimos escuchándola a ella.
Bueno, tampoco se mucho el ambiente. Contarles un poco de los números, que el porcentaje, digamos, de mujeres que juegan es muy, muy chico. O sea, yo fijé, en realidad no estoy jugando, pero los uruguayos de estos años han jugado 18 mujeres, los femeninos, mientras que en el absoluto, la parte de semifinal y no sé los cuartos, esos números no los miré, jugaron 5, creo, 6. De esas 18 decidieron jugar el torneo, que es muy competitivo, es de los que hay que jugar, en definitiva, si estás compitiendo, solo 5. Y bueno, después, ahora me contaba Bernardo, el presidente de la federación, algunos otros números que se están dando ahora, que también a los niveles más chicos, sí, igual sucede, los festivales que se han hecho ahora, sigue sucediendo que hay muchos más jugadores hombres que mujeres. Y encima sucede que al principio los más chicos no sucede tanto. Mientras más joven sea la categoría, más mujeres hay. Y esto yo lo conecto con la docencia, que acá hay varios profesores de ajedrez y varios han dado clases en colegios, y como ves que en realidad en los primeros años hay una igual motivación, ¿no? Hay igual nivel, igual, no se ve una diferencia. Inicialmente yo doy desde los 5 años ajedrez, hace muchos años en un colegio y tengo, o sea, veo como toda la trayectoria de los gurises, y pasa que al principio hay una igualdad muy clara y después eso desaparece, y ni que hablar en competición.
Si tenemos un trayecto al inicio de la formación del ajedrez, en la primera infancia, en la etapa escolar, los estímulos son igualitarios y por lo tanto podemos encontrar que hay una igualdad de éxito, digamos, o de atributos en las mujeres y en los varones más pequeños para ser buenos en el juego, ¿qué pasa en el futuro, no? Después, ¿por qué tenemos 16, 18 jugadoras en el femenino y 5 o 6 mujeres en el absoluto? Lo pongo entre comillas porque me parece que son conceptos que hablan de cómo se construye las estrategias de competición. Y para eso, en algún momento, voy a provocar a la antropóloga que me deconstruya un poquito la palabra, el concepto absoluto, ¿verdad?
Y bueno, por su parte, la antropóloga Mariana Viera, docente del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, afirmó que ya a nivel de la educación secundaria, los varones empiezan a optar por las materias vinculadas con las matemáticas y las ciencias, y las mujeres por carreras vinculadas con las letras. El informe del 2015 del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa afirma que los adolescentes presentaron cargas de ansiedad por determinadas materias. Resaltó que a pesar de que la matrícula en la UDELAR existe una mayor presencia de mujeres, en determinadas áreas del conocimiento, el 24% de las mujeres que ingresan optan por carreras vinculadas por las ciencias y la tecnología. Las escuchamos.
Particularmente, yo quería hacer el link en esto de pensar cómo el ajedrez puede ser una herramienta, un juego, un instrumento, un mediador para pensar en deconstruir a veces aspectos del conocimiento, prácticas, estereotipos que siguen reproduciendo hasta el día de hoy el lugar en que varones y mujeres nos ubicamos en el contexto, en la sociedad, en la educación, a nivel del trabajo, en el ámbito social. Y esto pasa todavía mucho en Uruguay hoy, actual, en el campo de la ciencia, que hay una clara segregación que empieza mucho antes que el inicio de la universidad sobre las orientaciones que toman varones y mujeres de qué es lo que quieren estudiar, ¿no? Cuando tenemos que decidir a los 16 años, edad muy temprana para decidir si queremos estudiar, no sé, ciencia, humanidades, no sé, quiero estudiar todo, no sé qué quiero estudiar. Ahí en ese momento, cuando tenemos que decidir, empiezan a verse los indicadores que son muy buenos y que han trabajado muchos en construir trayectorias académicas, ¿no? Los indicadores de PISA, del INED, de la NEP, van mostrando esta clara segregación o orientación natural que aparentemente mujeres y varones tenemos al decidir estudiar o lengua o humanístico o al decidir estudiar ciencia, física, matemática. Y ahí es cuando empiezan a ver esta brecha de género en donde en cuarto, quinto, sexto año los varones empiezan a optar mucho más por las áreas de las matemáticas, de la lógica, ¿no? Y las mujeres empiezan a optar mucho más por el área de las lenguas, de la literatura. Entonces ahí empiezan a hacerse las preguntas, ¿pero qué pasa? ¿Es que no nos interesa acaso la matemática, las mujeres? ¿No tenemos las habilidades suficientes para poder ser capaces de resolver un problema matemático? Y tiene que ver muchas veces esto, justamente la perspectiva de género, lo que nos ayuda es a ver cuáles son no solo los aspectos cognitivos de la formación, el currículum formal, ¿no? Todos aprendemos lo mismo, sino también los aspectos no cognitivos que tienen que ver en la formación, las relaciones con nuestros pares dentro del ámbito académico, dentro del ámbito educativo, lo que se llama en educación ese currículum oculto que termina como también ayudando a orientar de manera invisible nuestras trayectorias y nuestros gustos, ¿no? Porque pensamos que somos más aplicadas y porque pensamos que somos más responsables, entonces también optamos por determinadas áreas de conocimiento que creemos que vamos a ser más buenas y nos da más miedo las matemáticas, nos genera mayores ansiedades. Esto, hay un informe súper interesante del INED del 2015 en que no solo muestra indicadores cuantitativos, sino que también buscando analizar esos indicadores cuantitativos empieza a generar diferentes dimensiones y de las cargas de ansiedad y de incertidumbre que muchas veces para las adolescentes les puede generar determinados ámbitos de conocimiento. Y bueno, y obviamente esto termina repercutiendo después en lo que pasa en la Universidad de la República, en donde a pesar de que hace más de 30 años la matrícula universitaria es femenina, ¿no? El 63% actualmente de la matrícula ingresan mujeres. Si nosotros vemos por áreas de conocimiento, existe una gran diferencia, ¿no? Solo el 24% de las mujeres que ingresan van a las áreas de ingeniería, a las áreas de ciencia, de tecnología, a las áreas más duras, ¿no? Entonces ahí empieza otra vez a preguntarse, bueno, ¿y qué pasa? ¿A las mujeres no les gusta la ingeniería, la matemática? Y lo asocio mucho con el ajedrez porque también empiezan a meterse ahí ámbitos como en la literatura se habla, ¿no? Como este estereotipo del arquetipo del genio, de la brillantez, de que uno tiene que poder generar estas habilidades que no solo son aprendidas, sino que es con las que uno trae o son más fáciles. Y muchas veces esto es construido y no nos damos cuenta de que lo estamos construyendo de una manera en que seguimos orientando determinadas formas de opciones o de orientaciones y que en definitiva tampoco son tan libres.
En la mesa de ajedrez y género desarrollado ayer, la licenciada en psicología Verónica Massini, especializada en estudios de violencia de género y atención desde el ámbito público a mujeres en situación de violencia, afirmó que los hombres no saben perder y que esta situación se traduce tanto en cuestiones de violencia de género como en una mayor presencia en ámbitos de competencia, como puede ser el ajedrez. Para las mujeres, la competencia no está puesta como una posibilidad. La escuchamos.
De género básicamente es poder entender que hay una desigualdad de base. Y eso es lo que nos va a posibilitar como antemano es poder entender las reglas de juego, que no son las reglas de este juego del ajedrez, sino las reglas de juego social, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué puedo colaborar? ¿Qué puedo decir? Porque en realidad yo jugaba al ajedrez cuando era chica, nunca más jugué, no es un juego que sepa mucho, entonces estaba re, fui, googleé, perdón, mal yo, pero googleé ajedrez, me puse a leer un poco, como decimos, sé de lo que están hablando, y puse ajedrez y mujer al lado, ¿no? Y me fijé a ver qué había. Entonces dije, bueno, sí, puedo aportar un montón de cosas, porque realmente hay una desigualdad. Y me quedé pensando en hablar de una cosa que no aparecía en las cosas que yo leía sobre esa desigualdad y es un tema que es bastante controversial porque hay un montón de varones acá y voy a poner una pizca de deconstrucción masculina y es que los varones no están educados para perder. Entonces, claro, ¿Cómo siendo mujer puedo competir contra un otro que no sabe perder? ¿No? Entonces, empecé a pensar sobre eso, ¿no? Sobre cómo puede influir en el ajedrez esa dimensión, porque básicamente el ajedrez es una competencia, ¿no? O por lo menos hay una intención de ganar, y, ¿no? Que tiene que estar puesta para que, ¿no? Entonces, pensaba esto, ¿no? La dimensión de no poder perder y de dónde surge esta dimensión, ¿no? De que los varones no pueden perder y las mujeres parece que sí, estamos más acostumbradas a perder. Y me parece que es algo que, de alguna manera, esto que decía la compañera cuando me presentaba, de cómo los cuerpos también hacen carne de las desigualdades, ¿no? Cómo las mujeres terminan de alguna manera actuando conforme al mandato, ¿no? De lo que se tiene que hacer. Cuando les estoy diciendo que las mujeres y los hombres frente a la competencia, los hombres están en una desigualdad con respecto a las mujeres están en una desigualdad con respecto a las mujeres, es porque básicamente en la socialización de las mujeres la competencia no está puesta como posibilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Vamos a jugar a la pelota? Sí. Bueno, la nena juega hasta la muñeca. Vamos a jugar cualquier juego competitivo que se ponga arriba de la mesa, va a haber como puesto para los varones de una manera y puesto para las mujeres de la otra, ¿no? Entonces las mujeres en este sentido ya perdimos de primera. En esto de que yo le decía, las mujeres sabemos perder, bueno, en esta división de la elección y de la libertad de elegir, partimos de la base que perdimos, ¿no? Porque quedamos afuera de la posibilidad de. Pero después hay las estadísticas, también en violencia de género nos hablan de que los hombres no saben perder, ¿está? Cuando sabemos que cada 15 días más o menos muere una mujer víctima de violencia basada en género en manos de un feminicida, que es un varón, que es una expareja. No sabe perder, no sabe perder. Perder es decir, bueno, te perdí, Nos vamos a separar.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra.
Y bueno, por otro lado, hoy a las 14 horas se inauguró la sala de lactancia en Facultad de Ciencias. Estamos en contacto con la decana Mónica Marín para que nos cuente un poquito más.
Decana, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
bien,
están?
Bien, lo más bien. Me imagino que fue toda una alegría hoy de tarde en Facultad de Ciencias.
Enorme alegría, la verdad. Esta sala de lactancia, bueno, era algo muy trabajado, con muchos funcionarios que le han impulsado este proyecto. Y si bien había una sala de lactancia previa, más bien provisoria, esta realmente quedó muy bien, así que bueno, fue una alegría enorme poder inaugurarla en la tarde de hoy.
Claro, ¿y tienen una idea de la demanda que puedan tener entre trabajadoras, funcionarias también y estudiantes?
Bueno, no sé el número exactamente que está que está utilizando ahora, pero es algo que se utiliza cotidianamente. Uh-huh. Así que hay varias usuarias que lo están utilizando en este momento. No sé exactamente, bueno, cuántas, ¿no? Pero a más de tres seguro que en este momento la están usando en forma sistemática, digamos. Pero, bueno, lo que quería destacar es que, primero, eso, la idea, el empuje, la iniciativa de que un proyecto que son en forma conjunta funcionarias no docentes, docentes, estudiantes, los llevaron adelante. Y bueno, durante varios años para conseguir la financiación y el apoyo, y bueno, con su perseverancia, bueno, se logró, la verdad, que unas instalaciones que quedaron realmente preciosas, preciosas.
¿Dónde está ubicada la sala?
Está en la planta baja, es cerca de la cantina, digamos, cerca también de los baños. Pero bueno, un lugar bien apartado, con ventana, ventilado, iluminado. Así que, bueno, muy lindo el lugar como quedó organizado, digamos, ¿no?
Claro.
Y hay posibilidades, digamos, de que hay de amamantar o de extracción de leche de dos personas simultáneamente. Bueno, porque se previó así, ya con dos sillones muy cómodos, con una separación para dar privacidad, con heladera, con mesada, obviamente, pileta, bueno, y estanterías, placares. Así que la verdad que muy muy lindo todo el cómo quedó justamente previsto para que dos personas simultáneamente puedan estar en esa actividad.
Bien. Decana, le agradecemos su tiempo y para compartir esta noticia, una buenísima noticia, ya que la universidad va paso a paso incrementando las salas de lactancia en distintos centros, ¿no?
Ahí está. Claro, esto es, primero, es una normativa que los lugares de trabajo deben ir atendiendo cada vez más, pero bueno, sobre todo lo que más nos motiva es, por un lado, porque precisamos más niños en nuestro país, para que los niños, los bebés tengan la oportunidad de un más prolongado periodo de lactancia, y las madres, obviamente, para que estén más cerca de sus hijos y puedan seguir atendiendo o haciendo compatible el trabajo y el estudio, ¿verdad? Así que por todos lados esto es, pensamos, sumamente positivo y muy bueno para todos.
Muchísimas gracias.
Por favor, con muchísimo gusto. Hasta luego.
Chao.
Dame las palabras, no maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana.
Y bueno, hoy comenzó Ingeniería de Muestra y se va a estar realizando hasta el 12 de octubre. Cuenta con más de 140 stands interactivos de proyectos de ingeniería, ciencias, tecnología e innovación aplicados a la realidad nacional.
Bien, Ingeniería de Muestra es un evento para toda la familia con entrada libre y gratuita que organiza la Facultad de Ingeniería de la UDELAR y su Fundación Julio Ricaldoni, donde se presentan proyectos, investigaciones y emprendimientos de estudiantes, docentes, con el fin de exhibir las actividades que se realizan en la institución. Nos estamos despidiendo con la Tazónica, que va a estar en Ingeniería de Muestra en estos días.
Así es, y nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas.
No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Enciende.